Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero partir dando una información sobre una actividad que muchos de ustedes deben conocer y que se está realizando en este momento su séptima edición. Se trata del Festival O Santiago 2024, que se realiza entre el 7 y el 17 de noviembre. Como sabrán, este festival es resultado de una iniciativa de una organización internacional que tiene sede en Londres, pero que agrupa a más de 50 países, donde se realiza esta actividad que consiste en abrir espacios que habitualmente no están abiertos para el público en general, donde en ellos se realizan recorridos, visitas guiadas, talleres y conversatorios en forma gratuita. Esto acá en Chile lo organiza, lo coordina, es la Fundación Aldea. Quisiera señalar con esta información la invitación a que concurran a estos lugares. En este momento son decenas de edificios que están en estas condiciones. Fíjense que estos eventos en alguna otra oportunidad han llegado a reunir a más de 17.000 visitantes. En esta oportunidad, a modo de ejemplo, se ha visitado la Villa Frey y la Villa San Borja. Para quienes estén interesados, pueden recabar información sobre el programa que aún queda pendiente en Instagram, Facebook y YouTube. Todos poniendo información @somosaldea.org. Muy bien. A continuación paso a presentar a nuestro invitado. Este invitado me tiene sorprendido, porque a medida que lo conozco más, sé más cosas de él y va adquiriendo como más profundidad. Se va transformando en un pozo sin fondo. Pero yendo al caso, el motivo de esta conversación es la reciente publicación del último número de una serie, de una colección de libros, la colección Trazos de las Ediciones ARQ sobre el dibujo, el croquis. Se trata de Germán Hidalgo Hermosilla, quien es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Teoría e Historia de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Ha investigado sobre cartografía e iconografía histórica de Santiago, cruzando problemas teóricos de la representación, historia urbana y de la arquitectura y el paisaje. Es autor de los libros Vistas Panorámicas de Santiago, 1790-1910, Su Desarrollo Urbano bajo la mirada de dibujantes, pintores y fotógrafos, de Ediciones UC y Origo del año 2010, y Santiago en 1850, James Melville Gillis, un astrónomo norteamericano en Chile, Ediciones UC del año 2021. Además, como ya decía, es el editor de esta serie Trazos, que los cuatro textos, volúmenes que se han publicado en un periodo de 30 años, de 9 años, sí, me están corrigiendo con las manos aquí. Se han publicado todo esto. 30 años es el tiempo que llevas trabajando en este tema. Sí, ya me acordé. Muy bien. Es además, entonces, esta serie está enfocada en la representación arquitectónica a la cual pertenece cada uno de estos volúmenes. Es profesor titular de la Escuela de Arquitectura UC, donde dicta cursos de teoría e historia en pregrado y posgrado, y donde coordinó el área de representación entre 2001 y 2010. Actualmente es coeditor de la revista Anales Arquitectura UC y dirige una investigación Fondesit sobre la obra del arquitecto Claude François Brunet de Bain en Santiago de Chile. Muchísimas gracias, Germán, por estar esta mañana con nosotros.
Hola, Max, soy yo el agradecido por esta invitación a compartir mi trabajo y las cosas que he estado realizando, sobre todo en esta colección de libros.
Bueno, yo la tengo en mi mano. Sería interesante que estuviéramos en la televisión para poder mostrarlo, pero como yo hago una grabación para mi propio registro, los estoy mostrando aquí a la pantalla, estos cuatro volúmenes, que además son muy finos en su edición, me parece a mí la calidad del papel, está realmente muy, muy cuidada la edición y muy sencilla a la vez, sin pretensiones. Es una publicación que, como ya decimos, trata sobre el croquis. Los títulos que tiene estos, yo creo que vale la pena porque son significativos, indicativos de su contenido. El primero, sobre el croquis. El que sigue, dibujo y observación, una práctica persistente en Alberto Cruz. El tercero, dibujo y proyecto, casos de arquitectura en Latinoamérica. Y el último, que se lanzó hace poco, en el mes de octubre, que se llama Dibujo y Enseñanza. Cada uno de ellos tiene, por supuesto, una gran cantidad de ilustraciones de croquis, de autores de notorio reconocimiento internacional, arquitectos, la mayoría. Pero en cada uno de ellos, Germán ha ido haciendo una reflexión que en su conjunto yo creo que está contenida su teoría del croquis para la arquitectura. Bueno, Germán, una primera cosa que a mí me llama la atención, que en todos los libritos aparece en su título la palabra dibujo. ¿Dibujo es distinto que croquis?
Buena pregunta. Son preguntas, yo diría, más que buenas, también difíciles. Tienden a confundirse, hay una ambigüedad en los términos. El trabajo precisamente parte, ese conjunto de libros, parte por formularse esa pregunta de qué es lo que es un croquis y si es que efectivamente es distinto a dibujo, un dibujo convencional. Yo diría que ahí está la gran apuesta, hay un mundo de diferencia, podríamos decirlo, si es que uno lo mira con mayor cuidado, con mayor atención. La palabra croquis, de hecho, no es una palabra muy habitual en nuestra lengua, es más normal el dibujo. Dibujo yo diría que engloba una generalidad. Yo diría que croquis es una particularidad dentro, lo mismo que la otra palabra que existe, que es bosquejo o esbozo, son palabras afines, pero que hacen una distinción de esta noción más general de dibujo. Ahora, cuando quise abordar ese problema, que, tal como tú decías, parte hace por lo menos 30 años atrás por la preocupación de lo que significaba esta palabra croquis, tenía que ver más bien con un dibujo, por eso está dentro de esta generalidad, cae dentro de esta generalidad, es un dibujo que está a disposición de la creación, más que un dibujo de representación de algo dado, de algo hecho. El croquis, como está asumido en estas publicaciones, como se ha concebido, es un dibujo más de creación. Es decir, un dibujo que ya sea partiendo de ideas, de algo que pasa en la mente o de algo que pasa en la realidad, busca una proyección hacia algo nuevo. Yo diría que es la gran apuesta con esta comprensión. Ahora, en el mismo libro, que es el primero sobre el croquis, se indaga sobre su origen tanto etimológico como también en la práctica. Es una palabra de origen francés y yo diría que está muy, muy involucrada con una forma de hacer arquitectura del siglo XIX, siglo XVIII también, que es de las academias y que tenía que ver con cómo se enseñaba en la École des Beaux-Arts, donde existía una pedagogía fundada fundamentalmente en el dibujo y en la capacidad que tenía el dibujo para generar arquitectura. La otra palabra que está asociada es esquiz. El esquiz era un ejercicio mucho más amplio que lo que es el croquis, en donde se sometía al estudiante a estar en una cabina similar a la que estamos aquí nosotros, donde no se le daba ningún antecedente, excepto un papel y un encargo. y él tenía que, en las limitaciones de ese espacio y de que no podía disponer de ningún tipo de otro material, producir algo, hacer una propuesta a través de dibujo. Es decir, esa condición de instantaneidad muy fundada en la intuición, y desde que a partir de ese esfuerzo se producía algo genuino, creativo. La particularidad que tiene ese método es que el estudiante después desarrollaba esa idea, y la gran condición que ponía, que era un poco perversa también, era que el resultado final no podía traicionar ese,
el original.
El original, tal cual. Ahora, yo diría que el croquis tiene algo de eso, pero que incorpora una dimensión distinta, que no es estar dentro de una cabina, sino que es estar en cualquier lugar, en un ámbito donde uno recibe estímulos y que esos estímulos son capaces de alimentar la creatividad.
Ahora, esta definición y explicación que nos has dado sobre el croquis lo distingue, a mi parecer, también del dibujo que podemos llamar artístico, en donde se ponen en juego otras habilidades y también podríamos decir otros objetivos que tienen que ver con, por supuesto, con la representación de lo que se tiene delante y pasando por todas las etapas que ha pasado la evolución del arte, desde esa representación fidedigna de lo que se está viendo a el estado en que se encuentra actualmente el arte, que se permiten muchas cosas dentro de ese mismo ámbito creativo.
Bueno, una de las condiciones del croquis está, tal como tú dices, en su realización, en cómo se ejecuta. Que uno diría, un croquis debiera tender a ser un dibujo bastante mínimo en sus elementos. ¿Por qué? Porque trata de atrapar algo que es fugaz, una idea o una imagen que se nos presenta, y tiene este grado de inmediatez. Por lo mismo, tampoco se le exigiría al croquis un grado de resolución, de perfección y de un dibujo de extrema delicadeza, sino que puede ser un dibujo suelto que habla de esa instantaneidad.
Eso se nota, me va a permitir, y a lo mejor voy a cometer una herejía, se nota, a mi parecer, en los dibujos de Le Corbusier, que parecen de niños, de realmente muy, muy infantiles. La forma muchas veces no se preocupa mucho de la perspectiva, pero igualmente los valida él para el trabajo que está realizando.
Claro. A ver, siguiendo tu misma línea, que es una línea argumental interesante, en mi tesis doctoral yo abordé ese problema en términos históricos, tratando de averiguar de dónde venía esto, ¿no? Y hay distintas líneas. Yo elegí una a partir de precisamente de los dibujos del Corbusier, que parten de una manera muy estricta y además muy, muy perfecta en su juventud, y que van evolucionando hacia lo que tú señalas, que son esos dibujos casi como mamarrachos, incluso. Bueno, el antecedente que encontré y que estaba en su formación era un autor muy importante, un crítico de arte inglés que se llama John Ruskin. John Ruskin, además de escribir muy bien y que ha escrito muchísimo sobre diversos temas, sobre arte en particular, fue un gran dibujante. Él tenía una particularidad: sus dibujos eran bien acabados, pero nunca abordaba la totalidad, sino que atrapaba detalles, aspectos puntuales. Él rechazaba esa idea de que la visión podía darnos una noción de totalidad. Yo diría que ahí hay un germen, el hecho de que es un tipo de dibujo que se fija en algo en particular y que a lo mejor para el común de las personas no tiene relevancia, pero que para el que está observando, y ahí hay una dimensión bien interesante también que desarrollar, que es más bien del empirismo, ¿cierto? Que viene desde esta relación directa con las cosas, cómo esto que estamos viendo nos atrae y nos interroga, nos interpela, y el dibujo es una manera de dialogar con esa interpelación.
Ahora, de acuerdo a todo lo que nos está explicando, me produce la impresión de que el croquis es al aire libre, o sea, directamente en contacto y observando esa realidad que se quiere atrapar. ¿Esto es siempre así? ¿O hay excepciones? ¿O hay, modalidades?
Bueno, Yo diría que el gran, llamémoslo así, precursor de todo esto es Leonardo da Vinci, que tenía este afán, bueno, ellos dicen científico, un poco distante en el tiempo para llamarlo así, pero sí existía una preocupación por los fenómenos y por atraparlos a partir de dibujos, como por ejemplo las ondas en el agua, las formas de las nubes, todo aquello que es efímero y que él trataba de dejar por dibujo. Sin embargo, yo diría que, claro, tiene mucho que ver con este momento que te mencionaba de Ruskin, donde el empirismo era muy importante, la idea de que vemos de la realidad aspectos que en realidad uno no sabría nombrarlo, sino que son fenómenos que se nos aparecen y que hay que atraparlos en esa misma categoría, sin tratar de darle un nombre. Entonces, eso, muchos autores lo han señalado y bastante ya difundido, habría dado pie al impresionismo, la idea de atrapar el momento, y a partir de las ideas de Ruskin, que de hecho las formula en un libro para dibujo, y más todavía las formula en una nota al pie, o sea, algo muy lejano de lo que podría parecer como lo central, ahí está la clave, que para algunos explicaría, por ejemplo, la pintura de Monet y todo lo que vendría después, que en el fondo ellos eran autores que se proponían representar de manera muy inmediata cómo se nos presentaba la realidad en cuanto a estímulo visual simplemente. Entonces, todo caían que eran manchas de color, pero sin identidad. Y el pintor tenía que representar esto de manera muy directa, sin interponer entre la realidad y él un pensamiento. Es una cosa bastante utópica y bastante sesgada, pero es el punto de partida de todo esto desde mi punto de vista.
Mira, sin duda una pregunta que es pertinente hacer, aunque creo que la ha respondido en este rato de conversación, es el modo en que el croquis contribuye a la creatividad y el desarrollo del proyecto en arquitectura.
Bueno, hacia allá va todo esto. El primer libro fue pensado precisamente como una manera de, sobre el croquis y sus contenidos, como una manera de aproximar esta forma de dibujar a los estudiantes de arquitectura de primer año, porque está la convicción de que el dibujo es una manera, entre otras, de poder llegar a la idea de proyecto, de cómo tenemos un profesor muy importante, Germán Bannen, fue un profesor en tercer año de arquitectura, que él nos decía, créanle a la mano. Nuevamente, desligar la mano del intelecto, y la mano por sí misma hace cosas a las cuales hay que creerle. Tiene una cierta verosimilitud en lo que está haciendo la mano. Ahora, en la medida en que entra con un diálogo, evidentemente con el intelecto, pero frente al vacío que significa la creación, el clásico, la hoja en blanco, el escritor, que hay que poner algo allí, es necesario algo con lo que empezar a dialogar. Ahora, frente a eso está esta otra dimensión mucho más acabada, más precisa, de que, por ejemplo, frente al lugar, no es lo mismo ir a sacar una fotografía que tener una aproximación a través del dibujo, en donde cada línea que uno tira o traza ha sido de alguna manera procesada por la mente, por el ojo, y uno la ha encarnado. Sí. Ese es el sentido, yo diría, del dibujo.
Hay una decisión en cada línea, hay una decisión.
Claro, pero también esa conciencia de que uno está siendo responsable de cada cosa que está poniendo ahí, aunque sea un garabato. Pero es algo que pasó efectivamente por uno y no una cosa extraña, ajena.
¿Se puede aprender a croquear?
Evidentemente sí, por supuesto que sí. Hay una escuela que es la Católica de Valparaíso, la Escuela de Arquitectura, que tiene una metodología basada en el dibujo, en la observación. Yo diría que uno de sus grandes aportes es precisamente ese, que todos sus alumnos, yo diría, tal vez con excepciones, pero la mayoría llega a un nivel muy satisfactorio del dibujo en el sentido que estamos hablando. Cosa que viene inusual. Ahora, eso es producto de una insistencia y convicción del dibujo,
¿no? Sí, sí. Y también entonces eso hace pensar en estos aprendizajes que se logran por la práctica. y la reiteración.
Claro, hay efectivamente esa fe en que el dibujo es un instrumento que aporta.
¿En qué etapa del proyecto es útil el croquis?
Bueno, como está también demostrado ahí en ese primer libro que es sobre el croquis, se ven distintos autores, desde el mismo Le Corbusier, pasando por Álvaro Aalto, Louis Kahn, llegando a uno que era muy famoso en la época, que yo pensé todo esto, que era Francesco Venezia. Eso demuestra que cada uno de los autores hace dibujo en distintas etapas. Por ejemplo, hay unos dibujos de Carlo Scarpa, que eran dibujos ya de detalles. Es decir, no eran dibujos de concepción de la obra en general, de la situación preliminar, sino ya de situaciones mucho más concretas, más acabadas.
Cuando ya estaba el proyecto bastante
avanzado y él pensaba la totalidad desde la parte, que es lo interesante. Entonces, están los dibujos más de paisaje de Álvaro Aalto, de cómo los paisajes eran capaces de suministrar ideas, intenciones. Bueno, cada uno tenía un sello que era motivo de aprendizaje, de comprensión del dibujo.
Pero entonces, desde el punto de vista de la formación y del proceso más tradicional o normal, por llamarlo de alguna manera, el proceso de proyectación, el croquis no tiene exactamente un lugar en ese proceso, un momento exacto, sino que muy aleatorio.
Más que el aleatorio, es permanente. Bueno, siendo bien extremo y como lo hacen en la Católica del Paraíso, hasta se puede conseguir como una forma de vida. Como Alberto Cruz, profesor de esa universidad, fundador de la escuela, que estuvo toda su vida dibujando, y de allí la gran cantidad de cuadernos, una actitud permanente de interrogación, de estudio, donde el dibujo es parte fundamental. Uh-huh. Entonces, no es que esté indicado a un solo momento, a una sola situación. Uh-huh. Es una forma de estudiar la arquitectura y de comprender las cosas.
Ahora, esto ¿se mantiene vigente en la actualidad?
Es una muy buena pregunta la que te voy a hacer por lo que han significado los medios digitales y todos los medios en general que han aparecido. Yo diría que en la práctica corriente, en el mundo corriente, yo diría que tiene una cierta estabilidad. En el día de hoy uno reconoce, yo como profesor reconozco estudiantes de primer año que tienen gran talento para dibujar, así como otros no. Y yo creo que en mi época, cuando yo entré a estudiar hace 40 años atrás, era relativamente igual. Distinto del caso cuando uno entra en una escuela como la que te mencionaba en Valparaíso, donde el método es el dibujo y es permanente, y no es ocasional en una etapa de la carrera, o dependiendo de si un profesor tiene interés en introducirlo o no. Yo diría que eso, claro, genera esas desigualdades. Pero cuando hay una convicción y se funda un método para toda una escuela, yo diría que se logra ese objetivo. Pero en el día de hoy, a pesar de todo, yo diría que hay gente muy talentosa, así como otra para nada.
¿Pero ese talento encuentran lugar para su desarrollo, su cultivo?
Yo diría que no ha cambiado mucho la cosa. Yo cuando se hizo el lanzamiento del último volumen, en la presentación, fui muy escueto en mi palabra y lo que dije fue exactamente eso, que las cosas no han cambiado mucho. Yo no rasgaría vestidura de que hoy estamos peor que antes ni que estamos mejor que antes. Yo diría que hay gente muy talentosa, así como otra que tiene menos talento porque no lo incorporó por algún motivo, y eso ha sido así hace 40 años atrás y hoy más o menos lo mismo. Porque uno se sorprende en el día de hoy de gente que ha sido capaz de cultivarlo por el motivo que sea.
Estamos conversando con el doctor arquitecto Germán Hidalgo y sobre el croquis, a propósito de la publicación, el lanzamiento del último volumen de una serie de cuatro volúmenes de la colección Trazos, que aborda en cuatro de estos cuerpos de estudio el dibujo y en la arquitectura. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos en Pensar a Habitar y continuamos conversando con Germán Hidalgo Hermosillas, doctor arquitecto, a propósito del lanzamiento del último volumen de la serie y de la colección Trazos, que trata en 4 volúmenes sobre el dibujo. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Hace, yo creo que debe ser un mes atrás, en las paredes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile apareció una lámina que decía "Declaración por la pérdida de contenidos". Es un texto que está bien impreso, ordenado. Solo voy a leer el primer párrafo porque si no sería demasiado. Dice, el día 1 de octubre, estudiantes de arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo nos reunimos en un taller para aprender y discutir sobre la importancia del croquis. A raíz de la noticia de los recortes de contenido asociados a esta área. A partir de esta instancia de discusión, como taller de croquis y estudiante de la FAU, tomamos la decisión de organizarnos o escribir la siguiente declaración. Y ahí vienen 5 puntos que desarrollan esta idea. Pero me llamó la atención, me alegró, y es un poco lo que dices tú. O sea, si bien puede estar recibiendo embates por las nuevas tecnologías, el croquis, sin embargo, se hace, reclama el croquis por sí solo una presencia en la formación de los estudiantes. Porque estos estudiantes, claro, verán croquis en las revistas, en los libros, pero de algún modo descubren su valor.
Claro. Sí. Bueno, también hay bastantes referentes que permiten que esto mantenga cierta vigencia, como en Argentina se llaman los croquiseros urbanos, y hay otros grupos también que dibujan, salen a dibujar a la ciudad, que son bastante estimulantes, diría yo, como agrupaciones y las cosas que hacen. De hecho, este grupo de arquitectos en Argentina se reúnen, un grupo bastante grande, cuando menos se juntan son 60 personas, cada, no sé si una vez al mes, 2 veces al mes, el día sábado, y salen a dibujar a la ciudad gente mayor, algunos jóvenes. Yo diría que eso mantiene latente este tema. También en las redes sociales circulan muchos dibujos que también son estimulantes. Ahora, yendo eso al ámbito de las currículum, yo diría que el croquis y el dibujo se ha visto afectado de la misma manera que se han visto afectadas otras actividades relativas a la enseñanza. De hecho, hasta hace poco hubo polémicas por si se enseñaba historia o no se enseñaba filosofía también. Claro, no sé si claro. Tú te acuerdas. En el fondo son como aquellos prescindibles que muchos no les tiembla la mano de sacarlo. Claro. Bueno, hubo una gran resistencia por estas dos asignaturas, filosofía, y estamos hablando de la formación media, o sea, la educación media. Bueno, yo diría que pasa lo mismo en la universidad y en las escuelas de arquitectura. Yo diría que se ha ido retirando la enseñanza del dibujo, pero cuando uno piensa también que en el mejor de los casos, en la época en que yo estudié, había un semestre o 2 semestres dedicados a dibujar, uno dice, una persona que no viene con la preparación, esos 2 semestres le ayuda, pero tampoco era algo que le iba a transformar para siempre, a no ser de que él siguiera adelante.
Sí.
Entonces, a eso me refería con que las cosas no han cambiado mucho, porque hoy día efectivamente hay mucho menos, casi nada. Pero antes tampoco es que existiera un apego al dibujo tan estricto.
Mira, en la época que yo estudié, que hace muchos años atrás, el croquis era parte casi de todas las metodologías que aplicaban los profesores, siendo ellos muy distintos, muy diferentes. Pero siempre se partía entregando un par de láminas grandes con croquis pegados sobre ella, que podía. Había otros profesores que te ponían cantidad. Para la próxima semana, 50 croquis. Y eso era el primer año recibirlo así, de una semana para otra. Entonces, 50 croquis, como que no era inimaginable poder hacerlo. Pero se hacían. Y entonces, Creo que es una práctica necesaria, fundamental. Y ahora, otra pregunta, a ver si te parece pertinente. ¿Es posible reconocer en una obra ya edificada si en su creación ha participado la realización de croquis?
Interesante tu pregunta. Oye, pero antes de dejar pasarlo... A ver, más allá del dibujo y su condición utilitaria, instrumental, todo esto que estoy mostrando aquí en esta serie de libros tiene una gran preocupación de fondo. Es que es una capacidad humana que está en juego. Como cualquier otra de nuestras capacidades que si no la utilizamos y no la cultivamos, uno diría corre el peligro de perderse. Porque evidentemente asociar la mano, el ojo y hacer este ejercicio del dibujo alimenta esas capacidades. Hay que tener una cierta capacidad de concentración, alimenta una manera de ver, una intensidad en el ver y también esta relación que hablaba el profesor, de creerle a la mano, de que la mano también tiene por sí mismo. Entonces, no estamos hablando de que se puede perder algo instrumental y que se reemplaza por otra cosa, sino que estamos hablando de que es una capacidad del ser humano que se desarrolló, se cultivó y que está en peligro de extinción, podríamos decir. Yo diría que ese es el lado más crítico del asunto, por como lo veo yo. Mm.
Entonces, ese comentario me parece independiente de la utilidad que tiene para la arquitectura.
Efectivamente, exactamente. Habla del ser humano como un ser integral que ha llegado a ser lo que ha llegado a ser y que se despliega en el mundo con sus habilidades. Y eso yo encuentro que... A ver, a lo mejor en siglo XIX, a lo mejor había algo de esnobismo, pero se enseñaba a dibujar de la misma manera que a muchos se le enseñaba a tocar piano o música. Pero existía una preocupación más general por el dibujo. Diría que eso evidentemente se ha ido perdiendo. Bueno, y en relación a lo que tú me preguntabas de si es que en una obra se... Es una buena pregunta, yo diría que es difícil verlo, pero sin duda las personas que dibujan tienen un rigor y tienen una capacidad de su profesión y de preocupación por las cosas que uno diría es natural que uno infiera de que eso se transmite a otras dimensiones de sus realizaciones. Es decir, alguien que es cuidadoso, que es capaz de tomar un papel, tratarlo con cuidado, cómo utiliza un lápiz, cómo le saca punta, cómo se enfrenta a estos materiales, uno dice, seguramente es alguien que enfrenta los procesos, no va a ser el mismo que construye, pero sí el que piensa cómo se construye, con la misma delicadeza, con la misma preocupación, con el mismo rigor. Yo diría que esa es la relación que uno podría establecer más directamente.
Ya, yo lo pensé, cuando me propuse esta pregunta, lo planteaba desde el punto de vista proyectual. Si hay algo que hacer el croquis para un proyecto... me permite descubrir o encontrar algo que después la obra recoge.
Sí, en un papel más generativo.
Sí, sí. Es más difícil, por supuesto, de poder establecerlo, pero yo tengo la impresión que sí. ¿Eh? O sea, si uno dijera, a ver, sería interesante poner en línea... 10 obras, 5 hechas con croquis y otras 5 sin croquis. Y mirarlas y conocerlas sin saber cuál es cuál. Y yo creo que van a aparecer diferencias.
Claro, lo que pasa es que, a ver, pongamos en un caso bien extremo, bien especial, que es Le Corbusier. Le Corbusier dibujó toda su vida y sobre todo dibujó en su juventud, visitó obras, las dibujó y luego... que era su método. Él decía que su método, luego, cuando tenía que enfrentarse a una obra, era procesar toda la información, la dejaba reposar, como un barbecho, algo así, como una especie de reposo, sin necesidad de ser como insistente en el tema, sino que dejarle ahí que tenga su tiempo, Y es decir, un día uno toma un lápiz y las ideas fluyen solas. Ese era su método, lo tiene por escrito en alguna parte. Entonces, claro, alguien que ha visto, alguien que ha dibujado, tiene unos recursos para después proyectar que la obra de él lo demuestra completamente, ¿no? Por ejemplo, cuando él dibujaba las mezquitas verdes, y hacía todos estos bozos y estos croquis, como quieren llamarse, de cómo se entraba, las proporciones, cómo se sentía uno dentro de esto. Luego, evidentemente, tú dices, hay un mundo detrás en este autor que después dice, oye, tiene cualquier cantidad de recursos para después imaginar mundos posibles. Sí. Y eso era un método. Ahora uno confía que eso podría ser efectivamente un método viable, que no es para todos, tal vez, pero sí es un método que ayuda en la creación.
Ahora, seguramente porque tú lo has estudiado, conocerás o tendrás conocimiento de arquitectos chilenos que han sido buenos croqueadores.
Sí, no, hay muchos.
Pero hay mucho. Pues, nómbrate unos 5, porfa.
No, yo más que 5, yo diría que hay dibujantes bien notables. El mismo Alberto Cruz, un extraordinario dibujante. Yo lo tenía bastante alejado, nunca me había aproximado porque su forma de exponer, de escribir, aleja un poco, ¿no? Porque es un poco místico. Pero recientemente he podido estudiar con los estudiantes en talleres de investigación, sus documentos, cuadernos, etcétera. Y es realmente apasionante acercarse al material que él ha producido. Y no es tan distante, es posible. Yo diría que él es un gran referente. En nuestra escuela está el profesor Rodrigo Pérez de Arce, que también es un excelente dibujante. Yo te voy a contar una anécdota, así como tú estás contando la tuya. Cuando estaba estudiando, nos hicieron hacer un trabajo en Valparaíso. Yo no conocía Valparaíso, había ido alguna vez. No tenía esa familiaridad. Y en la biblioteca estaba la tesis que él hizo para terminar la carrera, que era un documento donde estudiaba Valparaíso con puros dibujos. Yo miré eso y quedé situado en el lugar. O sea, la calidad de sus dibujos, la manera de ponernos frente a las circunstancias, memorable de ese trabajo. Entonces, yo diría, ahí hay dos ejemplos extraordinarios de grandes dibujantes, y sobre todo en el caso de Rodrigo, que ha hecho una arquitectura más formal, más construida, es notorio, ¿no? Los proyectos que él ha realizado.
Y arquitectos internacionales, yo he visto aquí, revisando tus volúmenes, que, bueno, trabajaste con muchos de arquitectos internacionales de Chile y el extranjero. ¿Cuál fue el que más te sorprendió?
No, son notables los dibujos, por ejemplo, de Louis Kahn, que tiene una particularidad. Es un arquitecto que pertenece a una segunda o tercera generación de los arquitectos modernos, de la modernidad, pero que se formó en una escuela de bellas artes, la arquitectura en una escuela de bellas artes, es decir, heredera del Beaux-Arts. Entonces, donde el dibujo es esencial como una manera de aproximarse a la arquitectura, había hasta cierta una destreza del detalle, de la precisión, dibujo en sí mismo, riquísimo. Bueno, pero él tiene un tipo de dibujo muy, muy especial, sobre todo sus dibujos de viaje, y después cómo esa manera de dibujar la derivó hacia la arquitectura moderna, que es bien notable. Hay un aprendizaje de una tradición antigua que él la lleva y la transforma a un lenguaje distinto. Eso yo lo considero muy notable, en que de hecho lo que permite que él no sea un arquitecto encasillable, ¿no? Precisamente por esa dualidad que uno puede ver en época. Sí. Una manera muy distinta a la de Corbusier, que es un tuvo una autoformación, no estuvo en ningún ninguna universidad ni escuela formal.
Sí.
Entonces, son casos bien notables.
Ahora, el croquis, tal como lo vienes tú relatando y presentando, pareciera que tuviese larga vida asegurada. No pareciera que, a pesar de todos los bamboleos a los que está siendo sometido, aparentemente, como tú en un momento dijiste, pareciera que estuviera en extinción. Sin embargo, hay algo que tiene que ver con lo que has dicho, de que es una cualidad eminentemente humana. Y parece que eso es lo que le asegura la sobrevivencia. Porque para que desaparezca el croquis tendría que desaparecer el ser humano, más o menos, llevando al extremo.
Claro, bueno, uno podría plantearse qué otras capacidades humanas han desaparecido, o están en extinción. Leer es una capacidad que está todavía, yo diría, está en entredicho, en la medida en que uno se preguntaría cuánto se lee efectivamente, y las personas tienen esa capacidad de concentración, de leer, la capacidad de escuchar. O sea, cuánta gente va a una obra que dura una hora más y donde tiene que estar sentado solamente escuchando, atento. Son cuestiones que uno dice, se llaman al mismo problema. Y bueno, yo no podría tener ese vaticinio de cuál sería el futuro del croquis, o del dibujo. Pero sin duda que está dentro de esas habilidades y esas capacidades que los nuevos medios, yo diría que están de alguna manera interfiriendo, sobre todo por esta... para dibujar algo hay que tener una paciencia, hay que tener una disponibilidad de tiempo. Lo mismo que para leer. ¿Cuántas personas en la actualidad, sobre todo jóvenes, están dispuestos a invertir ese tiempo? ¿No? En el día de hoy las personas tienen múltiples intereses y esos intereses los trata de cumplir en breve plazo. Cuando uno tiene que incorporar una habilidad como el dibujo y lleva mucho tiempo, ¿cuántos están dispuestos a seguir ese camino?
Es casi una vocación religiosa.
Tiene algo de eso, un apostolado. Pero yo diría que esa es la pregunta, porque sin duda que cualquiera le gustaría tener la capacidad de hacerlo. El punto está si son capaces de tener esa
paciencia.
Esa paciencia y esa dedicación, y como tú dices, ese apostolado. En el día de hoy, claro, yo he visto que se leen a lo mejor textos bien contundentes, pero ¿qué tipo de textos son? Bueno, eso es un tema que de actualidad, yo diría que está ahí entredicho.
Mira, otra cosa que resulta de interés que tú nos comentes, ese ya lo que fue la realización de este proyecto de 4 volúmenes. ¿Cómo parte? Cuéntanos un poco el entre bambalinas, desde su origen, de la iniciativa, y luego de cómo se va haciendo cada uno de estos, porque si no recuerdan los títulos que leí al principio, cada título indica como un propósito, ¿verdad? El primero sobre el croquis, dibujo y observación, dibujo y proyecto, dibujo y enseñanza. Es casi una metodología.
Sí, va siguiendo un camino propio. Bueno, la historia es bien simple, lo que te comentaba recién. Estaba este interés por acercar a los estudiantes a los dibujos, esperar de que ellos se fueran a acercar por sí mismos a lugares donde están los dibujos, muchas veces en libros, en las bibliotecas. Traté de acercarlo con este trabajo, ¿no? Tratar de acercar los dibujos al estudiante y no los estudiantes al dibujo. Ese fue el principal tema. Bueno, y en el tiempo hice unas modestas fotocopias para distribuirlo y regalarlo, ¿no? Pero siempre estaba latente...
¿Pero fotocopiabas qué cosa?
el trabajo con los dibujos, manera que el estudiante no fuera a la biblioteca, sino que yo le regalaba una, eran como 8 hojas, no me acuerdo, dobladas y corcheteadas, donde estaban los dibujos y comentados. Entonces, era la idea de, o la intención de, que no vieran el dibujo como una pura habilidad y como una pura reproducción de lo visto, sino que cada dibujo comportaba una idea. O sea, que había algo más. Y que eso era vital y muy importante tenerlo en cuenta cuando se estudia arquitectura, por decirlo lo menos. Que el dibujo comporta ideas, lleva ideas, intenciones, si quieres verlo de otra manera. Bueno, ese es el origen de esto. Una vez que lo hice, que era joven, muy joven, y con esta preocupación, fui a hacer un doctorado sobre el tema y también ahí tuve una visión muy estricta de imponerme, así como me había impuesto de acercar a los estudiantes el dibujo, etc. Esta vez era escribir insistentemente y de manera prolongada y extensamente sobre un dibujo. ¿Por qué? Porque los dibujos, como las imágenes en general, se consumen. Y uno dice, uno y otro da lo mismo. No, ¿por qué no somos capaces de detenernos en uno? ¿Cuánto es capaz de decirme un dibujo? Bueno, distintas maneras de abordar el problema. Llegué a un dibujo y sobre ese dibujo hice la tesis. Es que era un dibujo sobre el cual uno podía escribir una tesis de doctorado. Ese era el desafío.
¿Qué dibujo es ese?
Bueno, eso es muy interesante, pero llegué a un dibujo bastante clave del Corbusier, por distintos motivos, porque cuando partí, yo no quería hacer una tesis de Le Corbusier, porque era un personaje en mi época bastante, ya se había escrito bastante sobre él, pero cuando me metí en el problema, me di cuenta de que no podía pasar por alto el personaje. Bueno, es un dibujo muy significativo sobre el cual escribí, porque encontré que era un dibujo que marcaba, llamémoslo así, un antes y un después. Entonces, la tesis trataba de escribir el antes y el después, pero en torno a ese dibujo. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué informaba ese dibujo? Y, por decirlo así, las consecuencias de él. Esa fue mi tesis de doctorado. Ahora, también en un momento te lo había comentado, estaba implícito la otra gran pregunta, que era una meta pregunta, que era, ¿por qué nosotros, después de tantos años después de Le Corbusier, dibujábamos, no similar a él, pero con esta idea del croquis, con esta idea de enfrentarnos a la realidad, tomar ciertos aspectos, hacer estos esbozos? Bueno, esa era la pregunta que estaba ahí. ¿De dónde viene esta manera de dibujar? ¿Quién se le ocurrió? ¿Cuáles eran sus intenciones? Entonces, esa era la pregunta latente. La otra tenía que ver con una dimensión más histórica, del momento en que ocurre, de quién lo hace, con qué circunstancias. Bueno, ese fue la historia del original.
Pero ese dibujo, concretamente, ¿cuál es?
Es un dibujo. Uno podría decir, mira, al fin y al cabo podría ser otro, ¿no? Yo me impuse ese dibujo a partir de unas ciertas condiciones que encontré. Es un dibujo que Le Corbusier hace en Grecia, en Atenas, en un monte que se llama el Licabete, mirando hacia el Pireo, y en el medio está la Acrópolis y el Partenón.
Ya.
Ese es el dibujo.
Ya.
Evidentemente, este está en un cuaderno. Evidentemente, ese no es un único dibujo, está dentro de una serie, de un conjunto, de todos los dibujos que él hizo en el viaje de Oriente. Pero ese lo tomé como una pieza singular que explicaba muchas cosas.
Era bastante joven, ¿eh? Porque ese viaje es del año 1907.
Ese lo hace en 1911, porque él parte en un viaje en 1907 a Italia.
Ya. Yeah.
Él tiene ahí una gran experiencia enfrentando. Él iba a ver arte gótico, porque tenía como fin estudiar arte decorativo. Y la arquitectura gótica tenía motivos suficientes para aprender, y era parte de su aprendizaje con su maestro, que es el que le mostró a Raskin, que es el que te contaba. Yo, a partir de Le Corbusier encontré a Raskin, por eso te contaba lo que te contaba recién. Bueno, y ese viaje se prolonga por 4 años y termina en Grecia. En Grecia termina porque por distintas circunstancias tiene que volver. Él tenía pensado hacer un circuito más amplio, pero vuelve y vuelve por donde había partido en 1907, que era el norte de Italia, donde había ido a ver arte gótico. Y es bien notorio los dibujos que parte haciendo en 1907 con los que vuelve 4 años después. Bueno, es un proceso de autoformación donde eligió sus modelos, eligió su manera de aproximarse a las cosas, a la arquitectura.
Bueno, nos queda muy poco minuto, pero un dato para los interesados, estos libros se pueden adquirir, ¿y dónde?
Sí, Cine Jadrecu. En la página se pueden
comprar por internet.
Exactamente, tal cual. Y en la tienda de Jadrecu.
Pero en otras librerías no.
Por ahora creo que no. Han estado circulando en alguna, pero en esta última edición de este libro no. Y lo otro es que se aprovechó el último volumen para hacer un pack y se han reimpreso los otros que faltaban, pero eso hay que comprarlo directamente en Ediciones Jadrecu.
Ya. Muy bien, Germán, te agradezco mucho. Muchísimas gracias por nuevamente haber aceptado esta invitación y ojalá sigas teniendo estas iniciativas.
Sí, no, yo también quiero aprovechar de agradecer a muchas personas que estuvieron detrás de este proyecto, particularmente al decano de la Facultad Mario Villa, que es el que fue el curador de la colección y que me dio todo el apoyo para hacerlo, y también las distintas personas que colaboraron en los volúmenes, ya que mi intención fue hacer participar personas que tienen interés en el dibujo y que pueden contribuir en su estudio. Uh-huh. Entonces, también fue una plataforma de amistad. Hay gente que participó y estoy muy agradecido con todo. En los distintos volúmenes hay distintos participantes.
Muy bien. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.